A partir de este momento, usted estará inmerso en una experiencia única, la cual hará que su estatura intelectual aumente. No está de más decirle que su capacidad crítica y analítica se verá alterada desde el minuto uno. Acomódese, suba el volumen o póngase bien los audífonos. Bienvenido a Voces en Off. Y si la experiencia es de su agrado, no olvide recomendarlo.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana, pero hay semanas en las que nosotros nos salimos de nuestra zona de confort, nos salimos de nuestro radio de acción y hablamos acerca de otras cosas que están pasando en otros territorios, en otras latitudes. Nos parece que es menester hacerlo por todo lo que está ocurriendo a nivel global. Guerra en Ucrania, ¿no? Guerra entre Ucrania y Rusia. Y hoy vamos a charlar. No de Ucrania ni de Rusia, era un ejemplo. Hoy vamos a charlar de lo que está pasando entre Israel y Palestina. Creo que hasta el más distraído, ¿no? De los seres humanos con los que usted, que está del otro lado, convive, debe saber lo que está pasando o intuir que hay una guerra entre estos dos países. Pero hay un contexto que va más allá de decir están en guerra. Hay toda una historia y todo un conflicto. Conflicto que, ojo, ni siquiera nosotros que estamos en este lugar, o hablo por mí, me atrevo a opinar profundamente porque siento que me falta mucha información y que me falta mucho conocimiento en ese tema en específico, porque los conflictos que tienen que ver con temas religiosos o temas étnicos son muy complejos de entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber también del otro lado. Es muy difícil entender, por eso nosotros tratamos de traer gente que sepa bien del tema para que nos ilustre y nos ayude. De vuelta, hasta el más distraído sabe que el 12 de octubre hubo un atentado donde murieron entre 1.200 y 1.300 personas, un atentado del grupo Hamas, ellos son palestinos, y Israel contrarresta, ¿no? Responde, pero responde de una manera desproporcionada. Ya a la cuenta hay más de 30.000 muertos de parte de los palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué esta respuesta tan desproporcionada? De vuelta, hay un contexto. Y el contexto de Israel es un contexto difícil porque el presidente Netanyahu ya venía teniendo problemas de gobernabilidad, porque hay una parte de la sociedad civil israelí que está muy occidentalizada ya y que entiende que el país debe ir hacia otras formas de gobernanza. Hace otras formas de hacer política también. Recordemos que Israel no tiene constitución como lo puede tener Colombia, Ecuador, Argentina. Entonces el único contrapeso que hay en Israel es un tribunal supremo, que es como una corte suprema de justicia, y es el único contrapeso que hay para el poder ejecutivo. Voy a saludar al productor de este programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Pues retomando el tema del conflicto entre Israel y Palestina, que lo hablamos precisamente en ese momento, cuando digamos que detonó todo el conflicto otra vez en octubre, pues se volvió obviamente a hablar del conflicto. Hemos visto ataques, posiciones divididas, opiniones sesgadas, hemos visto intervenciones diplomáticas que van fluctuando, ¿no? Van cambiando de parecer conforme va avanzando el conflicto. Ideas radicales, cambios de juicio. Y hemos visto un Netanyahu, no sé si decirle obnubilado, nublado, o precisamente obsesionado con el tema de seguir atacando a Hamas, pero dentro de eso, si uno amplía el espectro, terminan cayendo palestinos inocentes. En un momento se hablaba de que realmente era necesario atacar a Hamas, que no importaba si caían palestinos inocentes, pero que eso hacía parte de la guerra. Netanyahu ya habla precisamente de que hay fecha exacta para el ataque a Rafah. Esto obviamente prende las alarmas, ya Biden opinó respecto al tema, eso fue unos días después del ataque que generó indignación por la muerte de estas personas que hacían parte de un grupo que estaba tratando de llevar ayuda humanitaria de varios países, y eso habla también de esas relaciones diplomáticas que en algún momento lo hablamos acá con David, y es cuando empiezan los países a ver qué vamos a hacer con Israel. Ya Biden dice que está desproporcionada la idea que tiene Netanyahu, que es un error indignante lo que está haciendo. Así que la idea en este camino, David, es precisamente hablar sobre eso. Y el primer ministro sí dijo una frase que me pareció bastante curiosa, y es que no hay fuerzas en el mundo que puedan detenernos. Basándonos en eso, vamos a ver qué va a pasar de aquí en adelante, David.
Ok, perfecto. Sí, porque ya se quiere también involucrar con, ya quiere involucrar a Irán en el tema de este conflicto. Voy a saludar a las invitadas. Voy a empezar por Karen García. Hola, Karen, ¿cómo estás?
Hola chicos y toda la audiencia, un gusto.
Gracias por estar, es la primera vez que viene. Y Mónica Flores, segunda vez que viene con nosotros. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola David, muchas gracias por la invitación.
Ok, bueno, quiero arrancar preguntándoles, es una pregunta para ambas, ¿cómo ven ahora el conflicto? Ya pasaron 6 meses. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo está? Yo había leído antes de venir a grabar que se está hablando para un cese al fuego, pero después Netanyahu dice que nadie lo va a detener. ¿En qué parte va el conflicto, Karen, y después Mónica?
Creo que analizando el conflicto presente, desde mi perspectiva es muy alarmante. Es muy alarmante porque a pesar de toda la mediatización que ha habido por parte de diferentes periodistas, no solamente por parte de periodistas palestinos que están viviendo esa realidad o incluso de media sesgada israelí, muchas instituciones internacionales que han involucrado y han mediatizado esto han visibilizado la gravedad a nivel humanitario, incluso de infraestructura, que se está viviendo en toda la franja de Gaza y en Gaza en general. Y a pesar de eso, ver que hay tanto y que realmente nadie se conmueva o que los líderes políticos no pasen de pedir que se cese el fuego y simplemente solicitar eso de la manera más amistosa posible, creo que es muy alarmante, porque el nivel de víctimas sigue aumentando cada día y los derechos, o sea, la violación al derecho internacional humanitario es grave y tiene todas las de mostrarse. Por eso, al punto en el que incluso Sudáfrica presentó la demanda a la Corte Internacional. Lamentablemente no considero que este sea un conflicto que vaya a parar. Como ustedes mencionaban, el tema de Ucrania y Rusia ya lleva más de un año, o tal vez dos, ¿no? En esto y tampoco ha tenido un cese al fuego y es poco probable que este también se detenga, porque tenemos que entender al conflicto no como solamente una guerra entre dos estados con problemas ideológicos o peor aún religiosos, sino una guerra que implica una connotación política e intervencionista importante que vamos a ir desglosando a lo largo de esto para entender realmente por qué es tan complicado dar un alto a esta problemática. Entonces, creo que realmente lo que está pasando es complejo de entender y tenemos que partir desde un análisis histórico, incluso discursivo, para entender por qué se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo.
Mónica.
Coincido con Karen, es una historia que hay que analizar cuidadosamente porque a veces tienden a ser deterministas y decir es netamente un conflicto religioso. No es un conflicto religioso, claramente es algo que viene con raíces colonialistas, muy propio de las dinámicas de Medio Oriente, de África, de cómo se reparten casi que con regla los territorios a comodidad de los colonizadores, más que un discurso antiimperialista. Es el análisis de una realidad en la que vemos cómo comunidades que debían quedar juntas quedaron separadas y cómo vemos en este momento estados sin nación y naciones sin estado. No es solo el caso de los palestinos, es el caso también de los kurdos, es el caso de la República Saharaui y así puedo quedarme toda la noche enumerándoles diferentes casos de los más de 24 conflictos armados activos en este momento alrededor del mundo. Entonces, particularmente este conflicto llama la atención del mundo a partir del 7 de octubre, cuando se da este ataque por parte de Hamas, pero en realidad son 72 años de guerra, son más de 72 años de guerra. Parte de esto, de la determinación del establecimiento de un Estado judío, gracias a una idea que surge a finales del siglo XIX, incluso por 1893 más exactamente, Theodor Herzl, como padre de ese sionismo que vamos a conocer como ideología política israelí, dice, hay que tener un Estado judío. E incluso en Argentina, en la misma Argentina, se piensa que puede ser un lugar plausible porque eventualmente recibió mucha migración judía. Cuando uno habla de judíos, habla de diáspora. Salen eventualmente de España, después obviamente todo lo que vivimos en el Holocausto, y finalmente se establece después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de las Naciones Unidas, la idea de la partición de este territorio entre Palestina e Israel. ¿Qué fue lo complejo? Que Israel quedó plenamente reconocido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que Palestina no. Y de hecho, la noticia más reciente, hace 2 días, vuelven y radican ante el Consejo de Seguridad una petición para que Palestina sea reconocida plenamente como Estado. Sin embargo, vamos a ver, tienen aproximadamente un mes para deliberar dentro del Consejo de Seguridad. De ahí, pasa la votación a Asamblea General y necesitan por lo menos 2/3 de apoyo por parte de los países miembros. Entonces, aristas hay muchas, territoriales, geopolíticas. No hay que olvidar que Medio Oriente es un ajedrez geopolítico. Entonces, tengo el paso de gasoductos, de oleoductos que vienen de, algunos vienen de Asia Central, incluso hay algunos que hacen el desvío desde el Cáucaso. Entonces, ese pasito al Mediterráneo para surtir a toda Europa va a resultar tremendamente estratégico y por eso los ojos de las grandes potencias y los ojos del mundo siempre se han fijado en esta región. Entonces es algo, y con esto concluyo y después les ahondo un poco más en esta teoría que he estado utilizando últimamente, que es una teoría de la sociología del poder que se llama complejo conflictual. Entonces, cuando hablas de un conflicto, no hablas de un solo conflicto o de una sola arista, hablas de la sumatoria de muchos conflictos que eventualmente explotan en guerras que violan incluso el derecho internacional humanitario, como lo estamos viendo en este momento en Palestina e Israel.
Perfecto, Mónica. En algún momento, Karen, se habla de esa entropía, de esa parte filosófica que es indispensable para reorganizar después todo que pasa por ese desorden, por ese caos. Ese caos que ya lo han dicho ustedes, lleva mucho tiempo, muchos años. Y escuchaba una vez a un analista iraní, y él decía que Irán se ve obligado a responder el ataque sufrido en su sede consular en Damasco. Entonces, Irán que se sume a esta guerra que ya lleva vieja data con Israel, ¿sería un ingrediente más para ese cóctel bélico que vemos todos los días entre Israel y Palestina, cuando vemos que fluctúan países y dan sus opiniones? Más adelante le quiero hacer una pregunta a Mónica sobre lo que decía el presidente Petro de romper relaciones con Israel. Entonces, hasta ese punto estamos llegando, lo que pasaba con Sudáfrica. Entonces, que se sume Irán, ¿haría que crezca más este conflicto y que realmente sea menos probable una concertación y un acuerdo más amable a futuro?
Yo te diría que no. Siempre el establecimiento de un bloque entre aliados, no contrarios, siempre llama la atención, ¿no? Y es importante analizarlo porque, claro, hay que entender qué intereses está buscando cada uno para poder decir, ah, realmente yo apoyo a un país o no. En ese sentido, Irán siempre se ha mostrado agradable a la parte palestina, primero por territorios y fronteras, y en el caso de Israel está en contra justamente por el sistema ideológico. Te puedo decir que realmente no influiría mucho, porque ya existen bloques establecidos. Irán no se encuentra en un poder realmente, por ejemplo, armamentístico, o puede estar en capacidad de, por ejemplo, atacar a Israel. Y de cierto modo, ni tanto ni Palestina ni al Estado de Israel le conviene que más personas se involucren, porque por sí ya es una guerra que en términos de recursos ya no se puede mantener. Incluso a nivel estratégico, es por territorio nuevamente y por recursos, es poco probable que pueda seguirse dando como se ha dado. Por eso nuevamente como que escuchamos justamente en el Consejo de Seguridad ya un proyecto de resolución para un alto al fuego que, si bien, que por ejemplo no fue vetado por Estados Unidos, sino que simplemente se abstuvo. Entonces en este sentido el que Irán pertenezca, ¿no? O Irán como que se pronuncie con más fuerza, no lo veo tan factible. Es importante sí, porque obviamente esto va a seguir estructurando un nuevo orden mundial. No a nivel de potencias, pero sí a nivel de estrategias militares, sobre todo en términos geopolíticos. Pero realmente creo que el enfoque es realmente el intervencionismo que se ha dado por otros países, porque que Irán nuevamente haga estas declaraciones es solamente tratar de poner un contrapeso al problema real, que es lo que proporcionó este conflicto a gran escala, que es la falta de reconocimiento y el intervencionismo de otros países dentro de un asunto que ni siquiera les realmente como que les compete.
Mónica, vemos que, llevando la misma línea de la pregunta que le hacía Karen, pero vemos que lo que así decía al inicio el tema de Biden, que él obviamente está desde su posición diciendo, bueno, ya es hora de que realmente Netanyahu le baje un toque. En Estados Unidos le están pidiendo a Biden que sea un poco más, como decía Karen, intervencionista, tiene que estar más encima de Netanyahu. Pero ¿cómo va esa posición ahora de Irán, tratando de ver que se va a sumar y posiblemente previendo qué es lo que va a pasar en el supuesto ataque que puede hacer Israel a Rafah?
Bueno, como les mencionaba ahorita, Medio Oriente es este ajedrez geopolítico en el que vamos a tener unos actores predominantes a nivel regional: Turquía, Arabia Saudí, Irán y, por supuesto, Israel. ¿Sí? Son actores predominantes que buscan precisamente ejercer poder sobre las dinámicas en esencia y digamos que hasta que no se haga una transición energética, pues sobre el petróleo, porque básicamente también de ahí dependen, depende mucho de lo que sucede, por ejemplo, con el precio del dólar, con los suministros energéticos para la industria mundial, con el suministro de gas, por ejemplo, para Europa. Imagínense a Europa un invierno sin gas, ¿sí? No es solo cuestión industrial, es también cuestión de supervivencia. Entonces, esa dinámica de manejar recursos significa poder. Entonces, a nivel regional los tenemos a ellos y a nivel extrarregional, obviamente, vamos a tener a unos clásicos, Estados Unidos, Rusia, obviamente China más desde una dinámica comercial. Entonces, como estamos hablando en esencia de una temática geopolítica, entonces tendríamos que remontarnos eventualmente a la geopolítica clásica y a la geopolítica crítica. La geopolítica clásica, sin ánimo de aburrirlos con una clase de 2 horas, se la resumo, hay muchas teorías que surgieron a inicios del siglo XX para decirle a las grandes potencias del momento, esto es lo que usted tiene que hacer para dominar el mundo. Pero básicamente hay una que me gusta mucho, que es la de Mackinder, y es la teoría del Heartland. Esta teoría del Heartland lo que nos dice es que quien busque el dominio mundial debe tener el control sobre Euroasia. Quien tiene el control de Euroasia, tiene el control del mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a traslapar los mapas, uno dice, ah, tenía razón. Algunos dicen, por Dios, es una teoría de inicios del siglo XIX. Sí, pero vaya y mire qué está haciendo también Doña China con el One Belt, One Road, que es también un trazo que pasa precisamente por toda Euroasia. Entonces, esa geopolítica clásica tiene una respuesta en la geopolítica crítica, que es más moderna. Y la geopolítica crítica va a decir, ok, sí, están todas estas dinámicas que relacionan el poder con los espacios geográficos ya determinados, pero se tiene que tener en cuenta algo importantísimo que lo mencionaba Karen en la intervención anterior, y es el discurso. Dependiendo de cómo usted construya el discurso, va a legitimar, por ejemplo, el tema del intervencionismo. Entonces, si ustedes se ponen a mirar los discursos de Bush papá y Bush hijo, Bush papá cuando intervinieron en Panamá y Bush hijo cuando fueron a Afganistán, uno va a entender cómo construyen ese discurso de una manera tan fehaciente que nadie les discute en su momento. Posteriormente hay crítica, cuando ya vemos el efecto. Pero en ese momento, todo el mundo aplaude y dice, pues sí, por favor, sálvenos de una amenaza. Entonces, en esa dinámica intervencionista, no se desaprovecha obviamente la polarización política interna que vive en este momento Estados Unidos, también a puertas de una contienda electoral que promete ser bastante, bastante interesante, en la que los republicanos están precisamente evidenciando cómo Estados Unidos ha perdido presencia alrededor del mundo. Pero en ese discurso, los demócratas tienen que ser consecuentes con lo que dicen, porque los demócratas son los que más hablan de paz, de derechos humanos, de incluso un poco de seguridad humana. Entonces, por esta era Biden, muy seguramente no vamos a ver ninguna acción tan contundente, salvo estos reclamos a Israel. Y por la parte de Irán, Irán también va a aprovechar la coyuntura para profundizar su discurso y decir, mire todo lo que Occidente ha ocasionado y cómo ese hijo de Occidente, que es Israel, también va a acabar con todos los hermanos árabes, con toda la estabilidad de la región, con todos nuestros recursos naturales. Que Irán inicie una contraofensiva contra Israel tampoco es plausible, ¿sí? Porque recordemos que Irán está bloqueado comercialmente y si bien está produciendo diariamente entre 2.5 y 3 millones de barriles diarios de petróleo, a duras penas alcanza para solucionar sus problemas más urgentes. Ellos tienen una capacidad aproximada de unos 5 o 6 millones de barriles diarios de petróleo que si produjeran y vendieran a ese ritmo, sí sería otra totalmente la historia, porque acordémonos que hay una correlación entre poder militar y poder económico. Eso se llama hard power en términos generales. Que Israel tenga capacidad de hacer una contraofensiva en Fatah, sí, totalmente. Falta ver es la respuesta de la comunidad internacional para ver cómo a través precisamente de sanciones comerciales puede tener esa avanzada israelí que pareciera que eventualmente hubiese usado esto como la gota que rebosó la copa para generar todo este movimiento y finalmente tener el control total del territorio.
Karen, la información que uno le llega acá, ¿no? Desde un sitio tan lejano como Israel, es que en principio la mayoría de la gente está de acuerdo con la guerra, pero eso no quiere decir que estén a favor de Netanyahu. Entonces, ¿cuál es la situación política que atraviesa ahora Netanyahu en Israel, teniendo en cuenta que la gente sí está a favor de la guerra, pero no de él?
Creo que es importante analizarlo igual nuevamente desde diferentes enfoques. Por un lado, prima el tema de la seguridad social. En un principio, sí, muchas personas apoyaban la intervención en la guerra, porque nuevamente es un conflicto que se estaba dando desde hace un tiempo. Entonces, una persona fuerte, un político fuerte como lo es Netanyahu, se entiende que por sus capacidades de líder sabe las decisiones que toma y entiende en qué posición está el país para tomar las acciones que está realizando. Entonces, por ese lado, siempre es importante no tener un buen apoyo de toda la ciudadanía, porque si tu ciudadanía o tu población civil no te apoya, representa una traba y eso significa perder tiempo, perder recursos. Como Netanyahu vio una luz verde, y tampoco es que le puedan decir mucho, ¿no? Lo hizo. Entonces, en ese sentido, el tema de la seguridad social se fue descuidando. Muchas personas empezaron a argumentar que si realmente Netanyahu estuviera en el control que pretende, del que da la imagen, ¿no? Realmente los ataques de Hamas no hubieran pasado, porque ¿cómo se puede explicar que con tanta inteligencia, que con tanta intervención en defensa militar, realmente no se haya podido prevenir el ataque de Hamas ese 7 de octubre? Entonces, claro, empezaban a haber malestares. Y sobre todo, como hablaba del tema de la mediatización, muchas personas se dieron cuenta, incluso los grupos religiosos, ¿no? Porque hay que entender también que la postura de Netanyahu y el sionismo no es lo mismo que ser un judío ortodoxo, que eso ya se mete nuevamente en la religión. No necesariamente por tener un judaísmo ortodoxo significa que yo voy a apoyar la conquista o peor aún la exterminación de palestinos en defensa del territorio que yo considero me merezco, inclusive por argumentos religiosos. Entonces, inclusive los grupos religiosos más fuertes, esos judíos ortodoxos, dejaron de darle apoyo a Netanyahu y ese apoyo se traduce sobre todo en recursos económicos. Al darse cuenta de la masacre que se está dando, y realmente de cómo esto está desviando recursos que pueden utilizarse para fomentar el desarrollo humano y el desarrollo de muchas empresas en Israel, que estaban yendo destinados sus recursos a la guerra, a una guerra que no solamente estaba atacando, ya te digo, a palestinos que, aunque no sean como que mi gente, pueden entender su sufrimiento, sino también que estaba afectando ya un asunto donde me empieza a involucrar a mí, es decir, a nivel económico o a nivel de seguridad social. Entonces, en ese sentido, Israel puede estarse polarizando un poco a nivel social. Y sobre todo, ya te digo, por el tema de mediatización, porque no solamente es en Israel, es la presión que el resto del mundo está ejerciendo, al punto en el que desde todo lado, desde toda la bancada que soporta el movimiento palestino, se han pedido boicots sobre todo económicos a marcas gringas, a marcas estadounidenses, que fomentan parte de la armada israelí, e incluso a propias empresas israelíes que sobre todo están explotando incluso recursos de Palestina de las tierras que van explotando, que van conquistando. Entonces es complejo poder, por ejemplo, igual predecir qué va a pasar, porque a nivel político, la forma en la que se establece el Estado de Israel, ¿no? Hay que entender que igual Netanyahu no es el presidente, pero es el ministro de Defensa y obviamente tiene un poder, una influencia mucho más grande dentro de la sociedad, por ejemplo, el presidente. Pero como funciona todos en conjunto, no es lo único que va a importar. Así que nuevamente poder predecir qué va a pasar a términos internos es difícil, pero entender lo que está pasando ahora, podemos predecir, ¿no? Que se va a dar una especie de polarización social por toda la guerra y el caos que está afectando a los propios pobladores de Israel.
Ok, perfecto. Mónica, estabas hablando en la intervención anterior acerca de los Estados Unidos y viene una elección. En noviembre hay elecciones. Y el próximo presidente, bueno, si gana Trump, cambiará el mandatario y asumirá en enero. Si gana Trump, ¿hay posibilidades de que haya algún cambio en la política exterior de Estados Unidos o la política exterior de los Estados Unidos es independiente de quién esté en la Casa Blanca?
No, claramente hay políticas públicas. Esta es claramente una política pública que obviamente va a estar demarcada por el cuatrienio. Pero las grandes potencias sí tienen una gran determinante y son las doctrinas de política exterior. Es decir, estos lineamientos casi que inamovibles que le marcan la ruta a cada uno de los gobiernos. Entonces, hay dos grandes. Una, por ejemplo, es el destino manifiesto. El destino manifiesto habla que Estados Unidos, desde que era colonia, tiene una misión divina en el mundo. Empezaron por América y después fueron por el mundo, y la misión casi que divina es, pues, precisamente llevar la paz, la democracia, la seguridad, salvar de alguna manera u otra el mundo. Entonces llega Trump republicano, ¿sí? Y llega un Trump que propuso en su momento un plan de paz para Palestina e Israel, que ciertamente era irrisorio. ¿En qué sentido? En que se legalizaban los asentamientos judíos en territorio palestino, en el que decía los congelamos por 2 años, pero después ahí ustedes verán, en el que decía que Jerusalén era debía ser, seguir siendo la capital de Israel. Entonces se metió con dos temas fundamentales para la resolución de este conflicto, o la transformación de este conflicto más bien. ¿Cuáles son los tres temas fundamentales? Entonces repito, el tema de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén había quedado con un estatus internacional, porque allí reposan 3 sitios sagrados para las 3 religiones monoteístas más grandes. Está el Muro de los Lamentos para los judíos, está la 3ª mezquita más importante para los musulmanes después de la Meca y Medina, y está el Santo Sepulcro para los que creemos en Cristo, ¿sí? Entonces, estaba bajo esa administración internacional, y eventualmente en época Trump se pasa la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, eso fue también una afronta al pueblo palestino. Y después, con el plan de paz, dice el segundo tema más importante, que es el de los asentamientos judíos en territorio palestino. Si ustedes miran, según el mapa de la OEA, el mapa de la ONU, desde 1947 se ha ido modificando muchísimo el mapa, al punto que hoy Palestina es como si ustedes cogieran un pincel, lo untaran de pintura, le pasaran el dedo y esto que queda como chispitas. Más o menos así es Palestina hoy en día. ¿Por qué? Por el tema de los asentamientos. Entonces, hoy en día incluso los palestinos no piden que regresen a las fronteras del plan de partición de 1947, sino a las de 1967. ¿Qué pasó en 1967? La guerra de los 6 días, una de las guerras más complejas, porque hubo una coalición árabe que se va en contra de Israel. Israel lo supera militarmente, estoy obviamente saltándome muchos detalles por cuestión de tiempo, pero el caso es que ahí Israel, al superarlos militarmente, puede tomar, por ejemplo, los Altos de Golán de Siria y la península de Sinaí de Egipto. Entonces, ahí uno se da cuenta, finalmente, también cuál podría ser la perspectiva de política exterior hacia este tema en la época Trump, y que definitivamente por asentamientos judíos, pues por ahí no podría haber ningún acuerdo. Y el tercer tema de radical importancia es el de los refugiados. ¿Qué va a pasar con la cantidad de refugiados, no solo de todas estas guerras árabe-israelíes, de las intifadas y demás, sino el desplazamiento masivo que está habiendo en este momento? ¿Qué va a pasar con toda esa gente después que en teoría haya paz? Una paz negativa, ausencia de guerra. Porque paz positiva, pasarán décadas para que la veamos. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos refugiados? ¿Cuál es el temor de Israel también? Que retorne toda esta cantidad ingente, ¿sí?, de palestinos, y queden en superioridad numérica. Un temor que, pues, es válido a la luz de cualquier estrategia militar, pero que a la postre se constituye en un drama humanitario que hoy sobrepasa cualquier límite. De hecho, precisamente lo que estábamos hablando de Fatah, si hubiese un retorno de desplazados a Fatah, y hay, así no haya otro ataque israelí en el norte de Fatah, todos los que retornen muy probablemente morirían de hambre. tendrían que entrar 500 camiones diarios con suministros a la Franja de Gaza para evitar que haya una hambruna. Entonces, tres temas. Ya vimos lo que hizo Trump eventualmente, y así que un demócrata, que ciertamente podría dudarlo, aunque lo que dice Karen en este momento, predecir en el sistema internacional es absolutamente imposible. Yo no volví a apostarle a nada después de lo de Rusia y Ucrania, porque ya decía, nada, Rusia no va a hacer nada, y miren en dónde vamos. Yo no le vuelvo a apostar, pero a este tema, miren, el desorden, las guerras civiles, las revoluciones, las escaladas de estas guerras interestatales sirven muchísimo para los intereses geoestratégicos y geoeconómicos de las grandes potencias. Conviene que siga habiendo desorden para los intereses geopolíticos, sí, para los derechos humanos, obviamente, no.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off guión bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Pues hablando de ese desorden, Mónica, que todo eso lo seguimos viendo, y con David hemos hablado que siguió creciendo y ya lo estamos viendo acá cerca, en el vecindario. Pero hablando precisamente de esas presiones de todos contra todos, pero nadie cede. Todos presionan, pero mantienen la línea. Y podríamos hablar de esa tautología de política bélica o geopolítica de guerra sobre guerra. Y vamos a seguir hablando de eso bajo esa línea o bajo esa premisa. Y una de esas importantísimas que acá se ha tocado, el tema de la comunicación. ¿Cómo se maneja el discurso? Que lo ha dicho Karen, que lo ha dicho Mónica. El tema del discurso que se está viendo ahora, un discurso que llega, que es unidireccional. Se envía y que la gente apenas lo reciba empieza a tener como esa crítica, porque he tenido amigos que desde un inicio apoyaban a Israel y decían, está perfecto que Israel haya atacado a Palestina, ahora se habla de Palestina sinónimo de Hamas, pero ya empiezan a cambiar las cosas, ya dicen, bueno, ya se está pasando Israel, ya Netanyahu está siendo un poco más bélico, no está pensando en la vida inocente de los palestinos, se habla posiblemente de esa indignación desde la posición de Netanyahu, diciendo que no le importa que sean palestinos. O sea, ya prácticamente ve a Hamas en toda parte. Pero el tema de la comunicación y a lo que posiblemente suceda ante el futuro ataque que ya lo avisora Netanyahu a Rafah, donde hay más de 1 millón de refugiados palestinos. Entonces, ¿qué podría suceder ahí? Porque ya uno dice, todo lo que ha acaecido en estos años o en estos meses, no pasa nada. Hay opiniones de lado y lado, pero se pasa la página y se espera el siguiente ataque de Netanyahu. Entonces, Karen, ¿qué va a pasar con esa comunicación que empieza a fluctuar? Y no solamente la gente que opina, sino los mandatarios en cuanto a esa dirección, digamos que de esa moral inventada, ¿qué va a pasar de aquí en adelante entonces?
Nuevamente, tratar de decir qué puede pasar es complejo, pero para eso tenemos que entender qué ha ido pasando. Entonces, todos estos cambios no es que se dan de la noche a la mañana. Ha habido una línea discursiva, incluso puede ser analizada desde el constructivismo, de cómo las decisiones se han tomado. Entonces, partamos primero desde cómo Netanyahu llegó al poder. Él llegó con una propuesta muy, muy agradable para todo el pueblo israelí, ¿no? Que eran tres nos principales. El primer no era no a la creación de un Estado palestino, en cualquiera de sus formas. Sobre todo Mentes era algo teórico, ¿no? Porque él no estaba en condición de poder decir qué Estado realmente existe y qué no. Pero era el primer reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de uno a través del rechazo o de la inexistencia de otro. El segundo no era no a cualquier discusión sobre el estatus que tiene Jerusalén, que luego fue reafirmado no solamente por él, sino nuevamente volvemos a este problema del intervencionismo, cuando en 2017 Trump afirmó que la embajada, que la capital de Israel va a ser Jerusalén, y movió su embajada hasta allá. Y el tercer no, que nuevamente era muy provocativo para la población, era un no a cualquier tipo de conflicto que interviniera también a decisiones geopolíticas que pudieran intervenir en la guerra entre Palestina e Israel, en este caso en la devolución del Golán a Siria. Nuevamente entendiendo todo el contexto que hay ahí, como mencionaba Mónica, por el tema de recursos, y sobre todo más que recursos, por la influencia estratégica a nivel político que tienen estos territorios. Entonces, entendiendo desde ahí, vamos construyendo este discurso, ¿no? Luego este discurso se vuelve un poco más como suave, ¿no? Un poco más blando. Entonces, para no tener la imagen de un dictador y no verse amenazado por incluso políticos norteamericanos que les puede surgir dudas por temas democráticos, ahora cambió sus tres nos a tres sís. Ahora es un sí a un Jerusalén unificado. No se baja la política de reconocer a Jerusalén como la parte primordial de Israel. Luego un sí a la seguridad pacífica que existe con todos sus vecinos, sobre todo con Siria. Palestina no se menciona mucho, pero se entiende que ahora se está abriendo más a un diálogo. Y el tercer sí es sí a una verdadera coexistencia, pero en paz. ¿Pero una paz determinada en qué? Determinada en los intereses democráticos de Occidente. Entonces, al yo estar apoyado por Occidente y entender la paz como solamente la tranquilidad que puede darme tener una ideología o un reconocimiento igual o un cumplimiento de intereses donde se satisfagan los míos y no los del resto, no es una paz real. Entonces, partimos desde ahí. Luego, desde al menos el grupo de relaciones internacionales de mi universidad, se trabaja mucho con esta herramienta que se llama R, que es justamente una manera un poco más cuantitativa de poder medir los discursos. En este caso, nosotros hacemos diagramas, por ejemplo, de lo que es frecuencia de palabras utilizadas en un discurso y de qué manera esta frecuencia, ¿no?, estas palabras son utilizadas, qué tan seguido, para poder tratar un poco de entender, les digo, la línea discursiva que utiliza un político y tratar de predecir un poco qué decisiones puede tomar en base a lo que ha dicho. Y si es que no se cumple eso, tener inclusive una herramienta para poder desde la sociedad civil hacer una especie de demanda, ¿no?, a que no se está cumpliendo lo que se prometió, ya sea en campañas o en el régimen que se está viviendo. En ese sentido, por ejemplo, se han analizado dos discursos, ¿no? Tenemos el discurso de Netanyahu del 22 de septiembre del 2023 y tenemos también el discurso dentro del Congreso de los Estados Unidos del 2015. Vamos con este primero. En este discurso del 2015, Israel, la denuncia de Israel ante el acuerdo nuclear con Irán. Y aquí es importante porque empieza a hablar, ¿no?, de esta línea discursiva, incluso mediática, de cómo la influencia de otros actores pueden también intervenir dentro de ese conflicto. Pero realmente toma como que interés para entender el conflicto actual con el siguiente discurso que les había mencionado, que es el discurso de Netanyahu ante la ONU el 22 de septiembre del 2023. Entonces, primer punto, entendemos que Palestina, ¿no?, el Estado de Palestina no es reconocido por el resto de estados ni por las Naciones Unidas, más que como observador. Entonces, ya tenemos una primera desventaja, porque una de las partes involucradas en el conflicto no puede hablar y ni siquiera puede intervenir sobre una de las perspectivas. Entonces, en este discurso, en toda esta frecuencia de palabras que se utilizó, se destacan las palabras Estado, árabe, paz, palestino, maldición y artificial. ¿Ya? Y nuevamente Israel. En este sentido, vemos cómo el discurso de Netanyahu pasa a ser apoyado no solamente por cuestiones políticas, que es su fin, inclusive Karl von Clausewitz, que es igual uno de los principales teóricos a los que se recurre cuando se habla de geopolítica, decía que la guerra no es más que la política entendida por otros medios. Entonces, esta guerra no es más que eso, que una decisión política, relacionada nuevamente o sustanciada por temas religiosos. Por eso en este discurso vemos que utiliza el tema de maldición, o árabe o palestino, para nuevamente reafirmar la posición que tengo del otro, para yo estar sobre un estatus mayor que me permita legitimizar el uso de la fuerza en este sentido. Y una fuerza en sus dos implicaciones, ¿no? Una fuerza tanto coercitiva como simbólica. Porque cuando nos ponemos a analizar la forma de atacar por parte de Israel, no es solamente a nivel armamentístico, que es lo que más vemos, pero es incluso con los símbolos que se utilizan, al punto en el que esta violencia simbólica ha tenido que ser incluso respondida por prácticamente movimientos igual simbólicos por parte del pueblo palestino para no quedarse callados, como por ejemplo ha sido el uso de llaves para demostrar la cantidad de viviendas que se han perdido por los ataques, o el uso de la bandera o de otros símbolos como por ejemplo los pañuelos que utilizan, o la sandía por igual el tema de la mediatización que se ha cerrado mucho para los palestinos y demás. En este sentido, volviendo al tema del discurso, vemos cómo sobre todo esto parte de una decisión de entender esta línea, ¿no?, de cómo justifico yo lo que estoy haciendo, no solamente ante mi población, sino ante los ojos del mundo que están viendo. Y después llega otra parte importante, ¿no?, analizar el discurso también de Estados Unidos, cómo ha cambiado. En principio, Estados Unidos siempre, ¿no?, la figura paternal de Israel. Después, claro, pasó la guerra, este conflicto más actual, porque la guerra se ha mantenido, ¿no?, sino el conflicto más actual. Claro, condenamos cualquier tipo de violencia, pero no vamos a apoyar, porque incluso en los ataques civiles norteamericanos se vieron como que se vieron afectados. Pero luego, en base a toda la mediatización que hubo, y yo destaco sobre todo la inmolación de Aaron Bufner, esta línea discursiva de Estados Unidos cambia, porque el hecho de que él se haya inmolado de manera pública y este video se haya subido en redes, empieza a pesar más dentro de realmente el boicot y todo el movimiento que había incluso a nivel interno dentro de Estados Unidos. Entonces ahí vemos incluso un cambio discursivo a nivel de Biden, de yo soy el papá de Israel y yo los cuido, como hemos hecho durante todo el tiempo, oye, no, o sea, más bien bajemos de un chance, o sea, no están bien todas las violaciones que están habiendo, y por eso Netanyahu se tuvo que decirle, como que, ¿qué pasa? O sea, parece que Estados Unidos está dando un paso atrás, ¿qué pasó? Entonces, claro, Biden nuevamente, no, o sea, bájale un poco, pero obviamente el apoyo se mantiene. Entonces, es interesante y es importante ver cómo los medios también nos permiten entender estos discursos para, de cierto modo, entender y tratar de predecir, pero realmente no podríamos afirmar qué es lo que va a pasar.
Listo, Karen. Mónica, lo mismo, pero te agrego dos cosas. Ese discurso que genera presión y el que últimamente le decían los ministros a Netanyahu que si él llegaba a una tregua con Hamas, rompían relaciones con él, genera presión. Y el otro, pues el que te nombré ahora de Petro, que digamos que es como que emana y queda fluctuando ahí, de que si sigue así Netanyahu, rompemos relaciones directamente Colombia con Israel. Pero esos discursos que obviamente van como evolucionando cada uno desde su posición.
Bueno. Miren, está espectacular todo lo que decía Karen sobre la construcción de discurso, porque precisamente uno mira las palabras diamante para poder deducir hacia dónde va el objetivo, que pues básicamente, como lo hemos mencionado acá, legitimar, les hablaba también, les ponía los ejemplos de Irak, de Afganistán, hace varios añitos, Panamá, que precisamente lo que buscan es esa, la legitimidad de ciertas acciones que pueden resultar bastante polémicas. Fíjense que para nosotros también ha sido un problema porque casi que generan etiquetas dependiendo de la región y de los intereses que tengamos allí. Entonces, nosotros, narcotraficantes, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, y si quieren hagamos el ejercicio, musulmán, ¿qué imagen se les vino y qué palabra se les vino? Sinceramente, estamos en un ejercicio académico.
¿Qué imagen y qué palabra? No, la palabra de religión. Y la imagen de un tipo con la cara tapada, con el turbante, suyo aladín.
A ti, Andrés.
Se me vino esa parte de religión, pero también esa parte cultural, como la imagen de la cultura y tradición.
¿Y Karen?
Para mí, más que el símbolo, es solo como que rasgos físicos, o sea, la vestimenta, a través de una barbita así, como que te indique que es así de Medio Oriente, y la palabra sería idioma.
Ok. Bueno, ustedes están muy polite y muy cultos, porque este ejercicio lo hago en diferentes
escenarios. ¿Qué esperábamos que dijera?
Miren
que
esto.
¿Delincuentes?
No, hay una palabra muchísimo más fuerte, terrorismo. Y efectivamente claro. Unos rasgos físicos particulares, barba, turbante. Miren, se los prometo que yo este ejercicio lo hago en muchos escenarios, sector defensa, civiles... Y en todos encontramos el mismo resultado. ¿Por qué? Porque desde el 2001 y cada 11 de septiembre desde el 2001 hay un mismo bombardeo de imágenes de un turbante y una barba, ¿sí? Pero para muchos que obviamente no están familiarizados con lo que significa ser musulmán, pues inmediatamente dicen la palabra terrorista. ¿Se acuerdan de los carteles de Osama Bin Laden? Pues Osama Bin Laden tenía turbante y barbita, por eso inmediatamente uno dice musulmán, ¡prum!, que es lo que se viene a la cabeza. Esto es neurolingüística básica, ¿sí? Entonces, yo llevo aproximadamente unos 15 años estudiando todos estos temas y les voy a contar una anécdota rápidamente. En el 2019 yo andaba mochileando por Europa y cuando uno mochilea busca el bus más barato y el de medianoche es el más barato. Entonces, mi compañero de puesto era un hombre bastante grande que llevaba su maleta ahí en la parte superior donde uno pone las cositas dentro de los buses urbanos. Y yo me subí, lo saludé en francés, no me respondió, en inglés tampoco respondió, en español tampoco. Lo único que atinó a decir el hombre fue Afganistán. Les digo todos los años que llevo estudiando, ¿sí? Pero independientemente de eso, me corrió un frío de la base de la cabeza a la base de la cadera. Y yo, oh my God.
No, prejuicio.
Exacto. Y el hombre, como era tan grande, el trayecto se demoraba como 6 horas y media. En las 6 horas y media nunca se acomodó. se movía, miraba la maleta y miren, yo me imaginaba el titular del periódico El Espacio al día siguiente, cae colombiana. Y yo decía, oh, por Dios, no pude cumplir mi sueño de ir a París. Bueno, y evidentemente acá estoy, no explotó nada, no pasó nada, al contrario, el hombre queridísimo, no tenía que coger metro, pero como a uno lo dejan en un sitio feíto, me acompañó hasta el metro y demás, queridísimo, o sea, no hablamos, pero pues sus actos y sus banderas fueron muy gentiles. Pero esto es para decirles que hay gente para la que es inevitable que cuando uno le dice soy colombiano le pregunten sobre Pablo Escobar o narcóticos, ¿sí? Y hay muchísima gente, porque precisamente están permeadas por los medios de comunicación, porque nunca han cogido un libro, ¿sí? Sobre el tema del Islam o sobre el tema de lo que está sucediendo en Medio Oriente, muy seguramente van a relacionar una religión con una dinámica política y de violencia, ¿sí? Entonces, esto como para cerrar el tema que estaba hablando Karen sobre que ustedes evidencien la importancia del discurso en la actualidad. La importancia del discurso en las campañas políticas, de la defensa de los valores en sociedades tan tradicionales como la estadounidense, que sabe perfectamente qué defiende un demócrata y qué defiende un republicano. ¿Sí? Tienen que ser consecuentes, porque si se desdibujan, eso va a tener efectos en las contiendas. Y respecto a los plus que me agregaba, se me olvidó el primero, Andy. Bueno, el segundo me hablabas de Petro, ¿y el primero?
Sí, el primero fue los ministros, que lo estaban presionando a Netanyahu, okay. Y llega una tregua.
Miren, hay una dinámica que es la dinámica del enemigo común externo. Entonces, nos cohesionamos, a veces hay fallas en la nación, ¿no? En el concepto de nación, en el concepto filosófico, en el concepto humano. ¿Sí? Y en el concepto de incidencia política de nación. Entonces, a veces es mucho más fácil cohesionar a la población alrededor de ideas comunes. Nos van a atacar, hay un enemigo común. ¿Sí? En su, iba a poner un ejemplo regional, pero mejor no, porque la cosa está como candente a nivel regional aquí en Latinoamérica. Pero mejor seamos políticamente correctos. Y digamos que si yo gané una curul, si yo represento a una nación que me eligió porque sabía que yo iba a defender la existencia del Estado israelí en contra de la existencia de un Estado palestino, pues yo tengo que seguir siendo consecuente, ¿sí? Entonces, Netanyahu la tiene también en este momento muy difícil, por lo que les decía, en un momento dado ya los bloqueos comerciales iban a provenir de estados muy poderosos que consumen mucha de la tecnología. Miren, Tel Aviv es increíblemente importante a nivel tecnológico. Es la ciudad con más startups per cápita del mundo, ¿sí? De ahí sale, por ejemplo, un Waze. Waze se lo vendieron a Google en $900 millones. En su época que abundaban las USB salieron de ahí. Tienen un sistema que se llama el OFEC, que el OFEC es un sistema satelital que le da la vuelta al mundo en 90 minutos. O sea, la cuestión tecnológica es bien importante. Entonces, muy probablemente no todos van a prescindir de la oferta israelí, pero si eventualmente es el único camino que ven para que desescale la ofensiva, pues Netanyahu la va a tener tremendamente difícil, porque va a ser entre esa dicotomía de tengo el respaldo y la legitimidad, pero cuando se le meten con el bolsillo a la gente, con el alimento, con el bienestar, entonces también ahí van a comenzar a reclamar. Y eso se relaciona obviamente con Petro. Entonces Petro dice, rompamos relaciones también en una dinámica que pues en última resulta consecuente con el discurso que él mantiene, que yo creo que pues también es muy complejo hablar de derechas e izquierdas en América Latina y en Colombia, porque la gente doctrinariamente no entiende lo que eso implica, ni los mismos políticos creo que lo entienden, pero digamos que en esa línea discursiva, pues sí, en últimas tiende a ser coherente también con todo el asunto de construcción de paz, respeto a derechos humanos. Ahora, también falta ver es cuál es la incidencia que tiene en el sector defensa que no haya los suministros provenientes de Israel, ¿sí? Porque hay fusiles, hay puntas de fusiles, hay asuntos también incluso relacionados con aviación, y no quiero profundizar mucho para después no resultar también en errores diplomáticos, pero también él tiene que analizar cuál sería el efecto de ello. Sí, soy consecuente, rompo relaciones, impido que siga habiendo contratación y compras a empresas israelíes, pero finalmente eso cómo va a repercutir en un área tan sensible en este momento como la de defensa, ¿sí? Creo que sería eso.
Ok, perfecto. Yo creo que Mónica involuntariamente me dio el pie para cerrar el programa, porque justamente yo quería decir que el manejo de los medios tradicionales del tema de Israel, así como otros, ha sido sumamente irresponsable. Ha sido sumamente irresponsable porque se maneja, porque, a ver, utilizar la palabra terrorista o terrorismo le pudre la cabeza a la gente, le nubla la cabeza a la gente porque la cierra el argumento. Cuando en un medio se dice terrorista o terrorismo, no hay chance de argumentación. No hay chance de que le entre otra bala a ese tipo que está oyendo o que está mirando. Y se hace así, se cierra la gente porque es como que estoy de un lado o estoy del otro. Y punto. Y no hay un término medio. Y creo que acá lo que quisimos hacer, y lo hicimos con éxito, fue tratar, bueno, nuestras invitadas, nosotros no, pero fue explicar una parte de ese conflicto, porque no se puede explicar todo, sino tardaríamos días haciendo este programa, pero tratar de explicar una parte del conflicto y entenderlo desde una perspectiva en donde no estemos ni de un lado ni del otro. Después obviamente cada uno puede tener su perspectiva y puede tener su opinión y su visión personal. Yo la tengo. Yo estoy a favor de los palestinos. Parece que lo de Israel es atroz y es un genocidio. Después habrá otra gente que no pueda coincidir conmigo. Igual me chupan huevos si no coinciden, porque últimamente es mi opinión. Pero me parece que lo irresponsable de los medios tradicionales es coaccionar a la gente a que tiene que pensar algo, porque le digo, estos son terroristas, entonces estos son malos y los otros son buenos. Y nosotros lo que queremos hacer es una dinámica distinta y creo que lo hemos logrado. Con esto cerramos. Gracias, Andrés, el productor de ese programa. Sin él no sería posible porque soy malísimo para conseguir entrevistas. Karen, nuestra invitada de Ecuador, que espero que esté la próxima semana, ojalá pueda estar. Yo nunca consigo una entrevista, o sea, nunca, es imposible. Yo creo que Karen el otro miércoles va a decir, bueno, no puedo ir. Para que hablemos de Ecuador, porque para la próxima semana vamos a hablar de Novoa. Yo creo que a Novoa le está haciendo falta que en este programa habláramos de él. Dijo como, bueno, ir a asaltar la embajada mexicana para ver qué pasa con para revolver un poco el avispero. Y gracias a Mónica por estar también. Es la segunda vez que está en nuestro programa. Yo soy David y nos reencontramos en una semana para volver al vecindario, como dice Andrés, y hablar de Ecuador. Gracias, chao.